de enero del presente año. Entonces es un alargamiento ilegal, arbitrario, y me da más fuerza todavía para no presentarme en dicho tribunal. Hasta ahora no han procedido a ningún arresto. De la forma que habló la empleadora conmigo, parece no llegó a la Armada, no llegó a la Armada, parece, por lo menos allá no le dijeron absolutamente nada negativo hacia mi persona, pero no quiere decir que el régimen no vaya a actuar y que vaya de aquí a unas horas, o mañana, o en horas de la noche, proceder a arrestarme, porque estamos hablando de un régimen violador de los derechos humanos. El cuadro en este sentido es terrible, es uno de los peores cuadros de violación a los derechos humanos en el mundo entero. Hoy por hoy lo exhibe el régimen cubano, y entonces del régimen no se puede esperar nada. Lo único que sé es que he tenido gran apoyo, gran solidaridad hacia mi persona. Las denuncias que he hecho a través de las redes sociales están teniendo tremendo impacto, tanto en X Twitter como en Facebook. Una periodista, Yaima Paldo, que ha formado parte de Martín Noticias, también me entrevistó una directa y ha tenido mucho impacto en este sentido. También puedo decir que artículo 19, esa prestigiosa organización defensora de los derechos humanos con sede en Londres y con oficinas en diferentes partes del orbe, también publicó un hilo pidiéndole al régimen cubano que cese el hostigamiento contra mi persona, y en los próximos días va a dar pasos importantes en este sentido. No puedo adelantar nada, solamente que va a dar pasos muy importantes, artículo 19 en este sentido. Y bueno, y estoy aquí apelando a la opinión pública nacional e internacional y al apoyo que se me pueda dar en este momento difícil que esté pasando.
Carlos Michel Morales, el pronóstico de la Unión Eléctrica de hoy es 1.800 megawatts, casi el 3/4 de lo que necesita el país. ¿Están oscuros ustedes en Caibarén?
Bueno, en Caibarén te puedo decir que ayer no dieron 4 horas de servicio eléctrico, no hubo 4 horas de servicio eléctrico. Por la madrugada hubo fluido eléctrico y se fue a las 6 de la mañana. En este momento Caibarén completo está a oscuras, y con ese pronóstico debe ser un apagón bastante prolongado, que de hecho 15 horas y más están siendo los apagones aquí en Caibarín. Y bueno, según los reportes de las autoridades de la Unión Eléctrica, dicen que cuando la Felton no está funcionando o sale de circulación, la región central es la más afectada en este sentido. Y bueno, entonces estamos esperando una afectación significativa y grande para esta la región central del país.
Y por supuesto, cuando no hay electricidad, tampoco hay pan.
No. Cuando hay electricidad, aquí hay una sola panadería que tiene un grupo de electrógeno. Y entonces esa panadería tiene que hacer el pan para todas las otras aquí de la ciudad. En Caibarén hay 5 panaderías. Y entonces una sola pues es la que tiene que hacer el pan para esas personas. Por lo general, lo que están haciendo es pan para niños. Muy pocas veces hacen el pan para todas las personas. Porque uno, porque no tienen harina; dos, porque no tienen el fluido eléctrico para poder trabajar, y entonces lo que hacen es hacer el pan de los niños, porque es menos cantidad, en una sola panadería para la ciudad completa.
Como no, gracias a Carlos Michel Morales ahí en Caibarén con esta cita del día de hoy. Vámonos directamente a Santa Clara. El contacto ahí con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todos los audiencia de Cuba allí.
Bueno, Guillermo del Sol, ¿cuál es el panorama este lunes? Hay casi 1.900 megawatts, y esto siempre, por supuesto, es bien conservador y modesto por parte del gobierno cubano. La situación del país es dramática, Cuba entera está apagada. En medio de este escenario, un editorial hoy del Wall Street Journal expresa lo siguiente: la dictadura cubana se está quedando sin recursos, y expone el colapso financiero y socioeconómico, exponiendo al pueblo cubano a las ruinas de la infraestructura y una inflación descontrolada. Esto lo demuestra hoy, lo escribe María Anastasia O'Grady en el periódico financiero The Wall Street Journal, más importante de este país. ¿Dónde estamos, Guillermo?
No, no, imagínate, Omar. Estamos a borde de un estallido social nuevamente. Así estamos, verdaderamente. La situación no va para mal. Cuba vive oscura, excepto Ciudad de La Habana, o Centro Habana, mejor dicho. El resto de Cuba permanece oscura. Aquí nada más que hay corriente en Baradero y en Centro Habana. Que están ahí, son privilegiados. El resto de Cuba lo que tiene son alumbrones, pequeños alumbrones. ya que ya temprano se fue nuevamente la corriente, y ayer también hubo apagón y todo, ya esto no va más por ninguna parte. Entonces, por otra parte, a las personas se les está echando a perder los pocos alimentos que son carísimos. Y la situación está creando un descontento que es lo más grande del mundo. Hasta los más acérrimos seguidores del capismo ya están protestando porque es demasiado la situación. Y ya nadie cree en los cuentos, en los discursos, porque todo el mundo sabe que esto es otra situación, lo que se está viviendo en Cuba. Por otra parte, es que es lo mismo, es que el mismo cacho de cultivo cada vez que uno hace una locución, porque es la situación de los medicamentos, la situación de los alimentos. Lo poco que se consigue se echa a perder. La feria se han vuelto en una corrupción que los precios son increíbles, inalcanzables. Y así sucede todo. Ya una botella de aceite cuesta 1.500 pesos. Una botella, porque no es un litro. Y entonces, no hay nadie que le ponga costo. Sí, topan los precios del servicio privado, pues lo topan. Y el Estado sigue vendiendo como quiera. Entonces, para que tengas una idea, ya la libra de boniato anda por 70 pesos. ¿Eso te gana? Eso es increíble. Una libra de boniato que valía 20 centavos anda por 70 pesos. Entonces, no hay costo para nada de lo que uno hace, porque no hay una persona que venga un salario que le permita resolver la situación. Entonces, esto es lo que crea toda la malversación, la corrupción, el desvío de recursos, y que todo se ha vuelto un desastre.
Lamentable situación, Guillermo, y no parece que se ve la luz al final del túnel.
No, esto es tremendo. Ya te quitan el pan, otro van y nadie te dice por qué, ni por qué antes, ni si hay harina, si no hay harina. Aquí el pan de la cadena se estuvo consumiendo aquí de la panadería de Rivera y José Martí, eso era con sabor de cucaracha más de un mes, y eso nadie te da una explicación. Y te venden el pan y tú vas, lo compras y tú no sabes nada. Y cuando vas a alimentarte con él, te das cuenta que no hay quien se lo coma, eso es una estafa. Entonces, todo es lo mismo, y nadie te da una respuesta de nada. Te dicen, no, aquí no se puede protestar, y cada vez que alguien levanta la voz, es una nueva ley. Si dice por Facebook, es una ley. Si hablas por teléfono y te quejas, es otra ley que te reprime. Y luego se habla de represión. Y por otra parte, bueno, yo veo que la nueva administración, tanto que prometió a los cubanos, tantas esperanzas que tenían, y yo veo que poco se menciona el tema Cuba directamente en estas cuestiones. El tema migratorio, sí, estamos en el boom, pero en estas cuestiones de la situación que estamos viviendo los cubanos, veo que el mismo secretario de Estado veo que se pronuncia muy poco al respecto. Está muy preocupado por Nicaragua, por Venezuela, pero de Cuba nadie habla. Entonces los cubanos volvemos a quedar en el limbo nuevamente, en la misma situación, y nada. Y seguimos siendo las marionetas del mundo y seguimos cogiendo palos y no pasa nada.
Ahora, Guillermo, en Santa Clara siguen las restricciones, como tú anunciaste ya hace más de un mes, de que solo se está elaborando pan para niños hasta 7 años.
Mira, ya eso, esas restricciones quedaron acá. Ahora, hay días que hacen pan, hay días que no hacen pan. Entonces, tienes que estar pendiente de eso si quieres adquirir el pan. Cuando hay harina para población, hacen harina, hacen pan para todo el mundo. Cuando no hay harina, es pan para niños nada más. Ahora mismo vino picadillo para los niños, que no había venido más nunca nada. Pero, por ejemplo, para los enfermos encamados, para los que tenemos dieta de diabéticos, los que tienen cáncer, que llevan dietas especiales, no, jamás ha venido nada. Y va a la farmacia. Yo hace un año que no cojo medicamentos en el tarjetón, que está pensando nuevamente, porque ni viene la tenolol, ni la insulina, cada vez que voy nunca hay. Entonces, ya yo no hay lo que hacer ni qué decirle a esta señora. Y ella nunca tiene, siempre tiene una gran sonrisa, pero nunca tiene una respuesta por toda esta situación.
O sea, y bueno, Guillermo, y el que no tenga la posibilidad de tener dólares o moneda fuerte para ir a la candonga, pues no toma medicamentos, punto.
No, aquí el que no pueda comprar los medicamentos en la bolsa negra, no toma medicamentos, porque o tiene que vivir, como vemos a los ancianitos en la puerta de la farmacia, haciendo cola 3 y 4 días. Para el chiquito que viene, poderlo adquirir, es lo que pasa. Y eso no solo aquí en Santa Clara, eso es en Cuba entera. Y hay municipios, por ejemplo, los municipios que quedan más apartados, ahí los medicamentos no saben cómo llegarían. El pan, no sé tampoco, porque tiene lugares que si en la ciudad está escaseando el pan, imagínate tú cómo será. Una barra de pan que ya no llega ya no tiene ni la libra ya, de pan de corteza dura, como dicen ellos, que viene hueco por dentro, ya vale 160 pesos, para que tenga una idea. Y eso, te digo, bueno, es que los precios están disparados de una forma así, y tan rimbombante, y que nadie te da nada. Y en la misma corrupción, todo se mueve en el mismo sistema. El transporte es lo mismo. Ya una máquina que hay que abrir no vale 1,000 pesos, ya vale más de 1,000 pesos. Aunque te dicen 1,000 ahí, pero cuando te montas, dicen, no. El petróleo está a 500 pesos el litro y yo no te puedo llevar por 1,000 pesos. Te llevo por más. Si no, vale.
Bueno, Guillermo, no hay ni gas licuado, no hay leña, hay escasez de leña. Sin embargo, hoy salió la nota que en medio de que los cubanos enfrentan 20 horas diarias de apagón y la única alternativa es la leña o el carbón, el gobierno cubano sigue con la exportación desde zonas como de Baracoa. La empresa agroforestal y Coco Baracoa informaron que la calidad del carbón vegetal que se exporta para países capitalistas de primera calidad. Esto es en dólares, pero ¿de quién es el negocito este?
Ese negocio es de ellos, eso lo dueño el país, ellos son los que se quedan con todo, eso no es un secreto para nadie, porque con eso ni se compra un barco de petróleo, ni se compra un barco de arroz, ni se compra nada de eso. Seguimos echando la culpa al embargo y al bloqueo, y seguimos diciendo que el Club de París no nos quiere condonar las deudas, y seguimos en la misma historia, pero la situación cada vez es más caótica. Por otra parte, déjame decirte, está prohibido hacer carbón de forma independiente. Si te cogen haciendo carbón, es un delito grave. No se puede hacer carbón. No se puede cortar leña porque toda la leña pertenece a la empresa forestal. Entonces, fíjate qué controversial es la situación. Las personas están cocinando con leña, ¿verdad? Pero con recortes de madera. Porque no te puedes meter dentro de una zona forestal a adquirir madera, aunque sea un palo que se cayó, que se seco. Eso no se puede. Ni se puede hacer carbón del marabú que han sembrado para ir comprando. No, ese carbón es para ellos hacerlo a ellos y exportarlo. Que lo hacen con mano obra barata, lo hacen con precios, que son los que se ponen brigadas de presos. El carbón le da la posibilidad de que tengan un día más de pase y le pagan un salario, le dan una comida un poquito más mejorada, y estos precios son los vanguardias nacionales que le cortan el marabú y le hacen el carbón para que vivan.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar cerrar nuestro programa en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Fiscal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias y buenas tardes.
Óyame, los milagros ocurren. Lo escucho bastante nítido. ¿Cómo está usted?
Ah, ya. Sí, yo te escucho un poco bajo, pero bueno, te escucho también.
Bueno, Esteban, ¿cuántas horas ayer y antier? Hoy el pronóstico de la Unión Eléctrica de Cuba, que no es muy certero porque siempre tienden a la baja, está hablando de casi 1.900 megawatts de déficit en el horario pico. Con la excepción de Varadero, los polos turísticos y el casco histórico de La Habana, el resto de Cuba está apagada. ¿Cómo anda Pinar del Río?
Bueno, Pinar del Río realmente está como casi todo el resto del país, como dijiste, porque hay algunos lugares que gozan del privilegio de tener el fluido eléctrico. La mayoría del país está apagado. Pinar del Río, desgraciadamente, está sufriendo prácticamente el embate de la mayor cantidad de horas fuera de fluido eléctrico y de conexión, porque no solo la escasez de corriente, sino que también la conexión va al parejo de la electricidad. No sé qué familiaridad tienen una con la otra, pero porque no conozco ese detalle técnico, pero están ahí, la conexión se va y se va la corriente también, o se va la corriente y la conexión. Entonces estamos fatal en ese sentido, Tomás, no hemos mejorado prácticamente
y así,
nada.
Y así Esteban, y así estuvieron sábado y domingo.
Por supuesto, estuvimos sábado y domingo, ya hoy lunes, ahora pusieron un ratico ahí la corriente, estamos aprovechando a ver si podemos cocinar, y ahora hay que ahorrar el carbón, también, porque antes los que tenían gas licuado ahorraban el gas licuado, hay que ahorrar el gas licuado, el carbón, y hay que ahorrar hasta la leña. Porque como decía el otro hermano del Sol, aquí prácticamente todo está a la altura del pecho en majá, como decimos los guajiros.
No, y el carbón, las notas que están puestas ahí, en la prensa cubana, tremendo saco de carbón, por cierto, que lo venden aquí en Estados Unidos también. Lo que yo quisiera saber, ¿quién comercializa eso? ¿Son los campesinos de la Liga Independiente de Cuba?
Aquí en San Diego de los Baños, casualmente, yo trabajé para un, hace un tiempo atrás, estuve trabajando con un campesino que se dedicaba a lo que el hecho del carbón. Tenía varios carboneros trabajando ahí y era carbón exportable. Se clasificaba aquí en un lugar que hay aquí en cerca de La Guira, ahí se clasifica y de ahí se lo llevan y se exporta para diferentes lugares del país. Sin embargo, aquí el saco de carbón que logras coger, la persona que logra coger privilegiada, está a 1.800, 1.500 un saco de carbón. Y no solo, no de el marabú, muchas veces de madera blanca. Prácticamente, Tomás, esta anarquía no se sabe dónde va a parar. Siempre sabemos que el final es catastrófico para las personas de a pie, para las personas a pie, porque ellos gozan de todos los privilegios. A ellos no se les ha tocado ningún privilegio.
Bueno, y ya no solo son ustedes los cubanos los que hablan de esto. En un extenso editorial del prestigioso diario The Wall Street Journal hoy, firmado por la periodista Mary Anastasia O'Grady, dice lo siguiente: la dictadura cubana se está quedando sin recursos, y expone que Cuba está en un colapso financiero y social, con una economía al borde del abismo, marcada por las infraestructuras en ruinas y una inflación descontrolada. El colapso financiero, la falta de recursos, el deterioro institucional, la desesperación del gobierno por sostenerse en el poder son los puntos sobre las íes de la columna de Mary Anastasia O'Grady hoy en el periódico. La señora O'Grady describe que lo único que funciona en Cuba es la legendaria represión que continúa. La columnista señala un énfasis especial en la eliminación inminente de la libreta de racionamiento, que empeorará más la situación. Con este pronóstico, Wall Street Journal, ¿qué espera Cuba y la Liga de Campesinos en los próximos meses?
Mira, primeramente te daré un recuento. En los 500 años de colonización de España, los latifundistas, en este caso no eran latifundistas, eran estas personas que manipulaban grandes cantidades de esclavos. Ellos, los esclavos comían harina, los que podían comer harina, frijoles y algunas cosas en los barracones, dormían en los barracones. Sin embargo, ellos, pese a la pobreza que había en aquel entonces, en tiempo de la colonia, ellos vivían en casas privilegiadas, tenían los mejores recursos de la época y prácticamente era así como se vivía. Hoy actualmente, para nosotros, La situación va a ser en ese sentido. El pueblo cada día va a tener menos. Estamos ya, de hecho, en una esclavitud prácticamente asalariada, porque no es un salario lo que circula aquí dentro del país para las personas que trabajan. Pero ellos van a gozar de los privilegios, porque esta persona que escribió ese artículo no incluyó que, independientemente de que ellos a nivel gubernamental están cayendo en el colapso, de que están perdiendo dinero, su dinero, el que tienen en las arcas fuera de Cuba y dentro de Cuba, en algunas arcas que tienen también guardado su dinero, ese no lo tocan para satisfacer las necesidades del pueblo. No sé si me hago entender.
Perfectamente. Perfectamente. Gracias, Esteban, que se nos acaba el tiempo. Esteban Ageta Bascal, desde los Palacios Pinar del Río, para Cuba al Día, cerrando así nuestro programa en la tarde de este lunes 21 de abril. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia, que a pesar de los apagones, la escasez, las dificultades, la represión, intentan diariamente denunciar en Radio Martí la realidad de lo que ocurre en el país y que no reconocen los medios oficialistas controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la producción y la asistencia técnica con la ayuda de Tony Simón. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. La buena tarde, Dios mediante. Los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó: ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. la falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martilla, este lunes 21 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde. A pesar de las dificultades, los apagones, la falta de transporte, la escasez de combustible a lo largo y ancho del territorio nacional, no obstante a esto, intentan comunicarse con Radio Martí para denunciar la realidad que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto para ayudar a la producción y el control técnico del espacio. Tenemos hoy la asistencia de Tony Simón. Agenda cargada de noticias. Vamos a estar hablando de apagones, la situación de Carlos Michel Morales, que a las 11 de la mañana tenía la citación en el Tribunal Municipal de Caibarien. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, fallece Papa Francisco en el lunes de Pascua. El Papa Francisco, líder transformador de la Iglesia Católica y primer pontífice latinoamericano, falleció este lunes en su residencia del Vaticano a los 88 años de edad. Su muerte marca el fin de un pontificado de 12 años que dejó una huella profunda en temas como la justicia social y la paz internacional. El pontífice falleció a las 7:35 de la mañana de hoy en su residencia oficial Casa Santa Marta en el Vaticano a la edad de 88 años. Su muerte fue anunciada por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, quien destacó que el pontífice dedicó toda su vida al servicio del Señor y de la Iglesia, enseñándonos a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. El anuncio habría sido una sorpresa para muchos, ya que se produjo horas después de la aparición pública del pontífice en las festividades de Pascua, dirigiéndose a una gran multitud de fieles desde el balcón de la Basílica de San Pedro este domingo de la Resurrección. Posteriormente el Papa recorrió la Papa de San Pedro en el Papa Móvil. Y también en otro orden de cosas, la dictadura cubana se está quedando sin recursos, advierte periodista del Wall Street Journal. Apagones profundos durante esta jornada de lunes, se estima, pues, una demanda un déficit por generación de 1.858 megawatts en el horario pico. Y cortesía del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reclusos políticos en el sistema penitenciario de la provincia de Granma denuncian las dramáticas condiciones que sufren allí diariamente. Y Expedia debería pagar casi 30 millones a cubanos americanos bajo la ley Helberton. Y también a esta hora de la tarde, noticiosos de Cuba, líder de las Damas de Blanco y su esposo advierten que saldrán a manifestarse y que hagan lo que hagan, lo que quieran las autoridades. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a darle seguimiento a la situación del periodista independiente Carlos Michel Morales en Caibarien, que tenía cita en el Tribunal Municipal a las 11 de la mañana. Buenas tardes, Carlos Michel.
Buenas tardes para usted, Tomás Cardoso.
Bueno, acaba de salir, pues, la empleadora tuya desde el Tribunal Municipal de Caibarien. ¿Cuál es el propósito? ¿De qué trataba esta cita?
Bueno, mira, es que me la encontré en la vía pública y me dijo, no, voy a mi casa. En este instante me la encontré en la vía pública, cuando yo voy a mi casa, entonces no he tenido oportunidad de hablar con ella. El propósito, el objetivo era ver si de verdad ella me había extendido ese contrato laboral que yo le hice llegar a Sandro Rodríguez Águila. Era supuestamente el propósito de la entrevista. Ella lo único que me dijo, ¿cómo estuvo las cosas? Me dijeron, no, todo bien, no hubo, todo bien, pero no hubo remate. ¿Qué te dijo de mí? Yo, no me dijo nada. Después, no obstante, pasa por mi casa más tarde. Eso fue en este instante. Nos encontramos en la vía pública, no he tenido oportunidad de pasar por su casa. Yo particularmente no comparecí a esta situación, como ya he hecho ya en múltiples ocasiones, desde que estoy en esta condición. Fui a dos o tres citaciones a presentar documentos. Él no los aceptó, no decidí ir más nunca a ninguna citación, simplemente porque yo soy un hombre inocente y no he cometido ningún delito. Expresarse y emitir mis criterios no es ningún delito en ninguna parte del mundo, por tanto, además, un derecho universalmente reconocido, y no me presento en el tribunal de Caibarén, no tengo que comparecer ante ningún juez de ejecución, y más si se tiene en cuenta que mi sanción legalmente se cumplió desde el pasado mes de enero del presente año. Entonces es un alargamiento ilegal, arbitrario, y me da más fuerza todavía para no presentarme en dicho tribunal. Hasta ahora no han procedido a ningún arresto,
de la forma que habló la empleadora conmigo, parece no llegó a la Armada, no llegó a la Armada, parece, por lo menos allá no dijeron absolutamente nada negativo hacia mi persona, pero no quiere decir que el régimen no vaya a actuar y que vaya de aquí a unas horas, o mañana, o en horas de la noche, proceder a arrestarme, porque estamos hablando de un régimen violador de los derechos humanos. El cuadro en este sentido es terrible, es uno de los peores cuadros de violación a los derechos humanos en el mundo entero. Hoy por hoy lo exhibe el régimen cubano, y entonces del régimen no se puede esperar nada. Lo único que sé es que he tenido gran apoyo, gran solidaridad hacia mi persona. Las denuncias que he hecho a través de las redes sociales están teniendo tremendo impacto, tanto en X Twitter como en Facebook. Una periodista, Yaima Paldo, que ha formado parte de Martín Noticias, también me entrevistó en una directa y ha tenido mucho impacto en este sentido. También puedo decir que artículo 19, esa prestigiosa organización defensora de los derechos humanos con sede en Londres y con oficinas en diferentes partes del orbe, también publicó un hilo pidiéndole al régimen cubano que cese el hostigamiento contra mi persona, y en los próximos días, va a dar pasos importantes en este sentido. No puedo adelantar nada. Solamente que va a dar pasos muy importantes, artículo 19 en este sentido. Y bueno, y estoy aquí apelando a la opinión pública nacional e internacional y al apoyo que se me pueda dar en este momento difícil que esté pasando.
Carlos Michel Morales, el pronóstico de la Unión Eléctrica de hoy es 1.800 megawatts, casi el 2 cuartas partes de lo que necesita el país. ¿Están oscuros ustedes en Caibarén?
Bueno, en Caibarén te puedo decir que ayer no dieron 4 horas de servicio eléctrico, no hubo 4 horas, no hubo de servicio eléctrico. Por la madrugada hubo fluido eléctrico y se fue a las 6 de la mañana. En este momento Caibarén completo está a oscuras, y con ese pronóstico debe ser un apagón bastante prolongado, que de hecho 15 horas y más están siendo los apagones aquí en Caibarín. Y bueno, según los reportes de las autoridades de la Unión Eléctrica, dicen que cuando la Felton no está funcionando o sale de circulación, la región central es la que más afectada en este sentido. Y bueno, entonces estamos esperando una afectación significativa y grande para esta la región central del país.
Y por supuesto, cuando no hay electricidad, tampoco hay pan.
No. Cuando hay electricidad, aquí hay una sola panadería que tiene un grupo de electrógeno. Y entonces esa panadería tiene que hacer el pan para todas las otras aquí de la ciudad. En Caibarén hay 5 panaderías. Y entonces una sola pues es la que tiene que hacer el pan para esas personas. Por lo general, lo que están haciendo es pan para niños. Para niños. Muy pocas veces hacen el pan para todas las personas. Porque uno, porque no tienen harina; dos, porque no tienen el fluido eléctrico para poder trabajar, y entonces lo que hacen es hacer el pan de los niños, porque es menos cantidad, en una sola panadería para la ciudad completa.
Como no, gracias a Carlos Michel Morales ahí en Caibarén con esta cita del día de hoy. Vámonos directamente a Santa Clara. El contacto ahí con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba Día.
Bueno, Guillermo del Sol, ¿cuál es el panorama este lunes? Hay casi 1.900 megawatts, y esto siempre, por supuesto, es bien conservador y modesto por parte del gobierno cubano. La situación del país es dramática, Cuba entera está apagada. En medio de este escenario, un editorial hoy del Wall Street Journal expresa lo siguiente: la dictadura cubana se está quedando sin recursos, y expone el colapso financiero y socioeconómico, exponiendo al pueblo cubano a las ruinas de la infraestructura y una inflación descontrolada. Esto lo demuestra hoy, lo escribe María Anastasia O'Grady en el periódico financiero de Wall Street Journal, más importante de este país. ¿Dónde estamos, Guillermo?
No, no, imagínate, Omar. Estamos a borde de un estallido social nuevamente. Así estamos, verdaderamente. La situación no va para mal. Cuba vive oscura, excepto Ciudad de La Habana, o Centro Habana, mejor dicho. El resto de Cuba permanece oscura. Aquí nada más que hay corriente en Baradero y en Centro Habana, que están ahí, son privilegiados. El resto de Cuba lo que tienen son alumbrones, pequeños alumbrones. Ya aquí, esta plaza se fue nuevamente la corriente. Y ayer también hubo apagón y todo. Ya esto no va más por ninguna parte. Entonces, por otra parte, a las personas se les está echando a perder los pocos alimentos, que son carísimos. Y la situación es para crear un descontento que es lo más grande del mundo. Hasta los más acérrimos seguidores del capismo ya están protestando porque es demasiada la situación y ya nadie cree en los cuentos ni en los discursos, porque todo el mundo sabe que esto es otra situación lo que se está viviendo en Cuba. Por otra parte, es que es lo mismo, es que el mismo caso de cultivo cada vez que uno hace una locución, porque es la misma situación, la situación de los medicamentos, la situación de los alimentos. Lo poco que se consigue se echa a perder. La feria se han vuelto en una corrupción que los precios son increíbles, inalcanzables. Y así sucede todo. Ya una botella de aceite cuesta 1.500 pesos. Una botella, porque no es un litro. Y entonces, no hay nadie que le ponga costo. Sí, topan los precios del servicio privado, pero lo topan. Y el Estado sigue vendiendo como quiera. Entonces, para que tengan una idea, ya la libra de boniato anda por 70 pesos. ¿Qué hizo pagar? Eso es increíble. Una libra de boniato que valía 20 centavos anda por 70 pesos. Entonces, no hay coto para nada de lo que uno hace, porque no hay una persona que venda un salario que le permita resolver la situación. Entonces, eso es lo que crea toda la malversación, la corrupción, el desvío de recursos, y que todo se ha vuelto un desastre.
Lamentable situación, Guillermo, y no parece que se ve la luz al final del túnel.
No, esto es tremendo. Ya te quitan el pan, otro van y nadie te dice por qué, ni por qué antes, ni si hay harina, si no hay harina. Aquí el pan de la cadena se estuvo consumiendo aquí de la panadería de Rivera y José Martín, eso era con sabor de cucaracha más de un mes, eso nadie te da una explicación. Y te venden el pan y tú vas, lo compras y tú no sabes nada. Y cuando vas a alimentarte con él, te das cuenta que no hay quien se lo coma, eso es una estafa. Y entonces, todo lo mismo, y nadie te da una respuesta de nada. Te dicen, no, aquí no se puede protestar, y cada vez que alguien levanta la voz, es una nueva ley. Si dice por Facebook, es una ley. Si hablas por teléfono y te quejas, es otra ley que te reprime. Y luego se habla de represión. Y por otra parte, bueno, yo veo que la nueva administración, tanto que prometió a los cubanos, tantas esperanzas que tenían, y yo veo que poco se menciona el tema Cuba directamente en estas cuestiones. El tema migratorio, sí, estamos en el boom, pero en estas cuestiones de la situación que estamos viviendo los cubanos, veo que el mismo secretario de Estado, veo que se pronuncia muy poco al respecto. Está muy preocupado por Nicaragua, por Venezuela, pero de Cuba nadie habla. Entonces los cubanos volvemos a quedar en el limbo nuevamente, en la misma situación. Y nada, y seguimos siendo las marionetas del mundo y seguimos cogiendo palos y no pasa nada.
Ahora, Guillermo, en Santa Clara siguen las restricciones, como tú anunciaste ya hace más de un mes, de que solo se está elaborando pan para niños hasta 7 años.
Mira, ya eso quedaron atrás. Ahora, hay días que hacen pan y días que no hacen pan. Entonces tienes que estar pendiente de eso si quieres adquirir el pan. Cuando hay harina para población, hacen harina, hacen pan para todo el mundo. Cuando no hay harina, es pan para niños nada más. Ahora mismo vino picadillo para los niños, que no había venido más nunca nada. Pero, por ejemplo, para los enfermos encamados, para los que tenemos dieta de diabéticos, los que tienen cáncer, que llevan dietas especiales, no, nosotros jamás ha venido nada. Y va a la farmacia, yo hace un año que no cojo medicamentos en el tarjetón, que está pensando nuevamente, porque ni viene la tenolol, ni la insulina, cada vez que voy nunca hay. Entonces ya yo no hay que hacer ni que decirle a esta señora, y ella nunca tiene, siempre tiene una gran sonrisa, pero nunca tiene una respuesta por toda esta situación.
O sea, y bueno, Guillermo, y el que no tenga la posibilidad de tener dólares o moneda fuerte para ir a la candonga, pues no toma medicamentos, punto.
No, aquí el que no pueda comprar los medicamentos en la bolsa negra, no toma medicamentos, porque o tiene que vivir, como vemos a los ancianitos en la puerta de la farmacia, haciendo cola 3 y 4 días para el bichito que viene, poderlo adquirir. Es lo que pasa, y eso no solo aquí en Santa Clara, eso es en Cuba entera. Y hay municipios, por ejemplo, los municipios que quedan más apartados, ahí los medicamentos no saben cómo llegarían. El pan, no sé tampoco, porque tiene lugares que si en la ciudad está escaseando el pan, imagínate tú cómo será. Una barra de pan que ya no tiene ni la libra ya, de pan de corteza dura, como dicen ellos, que viene hueco por dentro, ya vale 160 pesos, para que tengas una idea. Y eso Te digo, bueno, es que los precios están disparados de una forma así y tan rimbombante y que nadie te da nada. Y en la misma corrupción, todo se mueve en el mismo sistema. El transporte es lo mismo. Ya una máquina que cabe en lugar de 1,000 pesos ya vale más de 1,000 pesos. Porque te dicen 1,000 ahí, pero cuando te montas dicen no. El petróleo está a 500 pesos el litro y yo no te puedo por 1,000 pesos que te llevo, pues, si no, papi.
Bueno, Guillermo, no hay ni gas licuado, no hay leña, hay escasez de leña. Sin embargo, hoy salió la nota que en medio de que los cubanos enfrentan 20 horas diarias de apagón y la única alternativa es la leña o el carbón, el gobierno cubano sigue con la exportación desde zonas como de Baracoa. La empresa agroforestal y Coco Baracoa informaron que la calidad del carbón vegetal que se exporta para países capitalistas es de primera calidad. Esto es en dólares, pero ¿de quién es el negocito este?
Es el negocio de Dios. Eso es lo del país. Eso es lo que se queda con todo. Eso no, no es un secreto para nadie. Porque con eso ni se compra un barco de petróleo, ni se compra un barco de arroz, ni se compra nada de eso. Seguimos echando de la culpa al embargo y al bloqueo y seguimos diciendo que el Club de París no nos quiere condonar las deudas y seguimos en la misma historia, pero la situación cada vez es más caótica. Por otra parte, déjame decirte, está prohibido hacer carbón de forma independiente. Si te cogen haciendo carbón, es un delito grave. No se puede hacer carbón. No se puede cortar leña porque toda la leña pertenece a la empresa forestal. Entonces, fíjate qué controversial la situación. Las personas están cocinando con leña, ¿verdad? Pero con recortes de madera. Porque no te puedes meter dentro de una zona forestal a adquirir madera, aunque sea un palo que se cayó, que se seco. Eso no se puede. Ni se puede hacer carbón del marabú que han sembrado para ir comprando. No, ese carbón es para ellos hacerlo ellos y exportarlo. Que lo hacen con mano de obra barata, lo hacen con precios, que son los que se ponen brigadas de precios. O sea, el carbón le da la posibilidad de que tengan un día más de pase y le pagan un salario, le dan una comida un poquito más mejorada y estos precios son los vanguardias nacionales que le cortan el marabú y le hacen el carbón para que vivan.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar cerrar nuestro programa en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Fascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias y buenas tardes.
Óyame, los milagros ocurren. Lo escucho bastante nítido. ¿Cómo está usted?
Ah, ya. Sí, yo te escucho un poco bajo, pero bueno, te escucho también.
Bueno, Esteban, ¿cuántas horas ayer y antier? Hoy el pronóstico de la Unión Eléctrica de Cuba, que no es muy certero porque siempre tienden a la baja, está hablando de casi 1.900 megawatts de déficit en el horario pico. Con la excepción de Varadero, los polos turísticos y el casco histórico de La Habana, el resto de Cuba está apagada. ¿Cómo anda Pinar del Río?
Bueno, Pinar del Río realmente está como casi todo el resto del país, como dijiste, porque hay algunos lugares que gozan del privilegio de tener el fluido eléctrico. La mayoría del país está apagado. Pinar del Río, desgraciadamente, está sufriendo prácticamente el embate de la mayor cantidad de horas fuera de fluido eléctrico y de conexión, porque no solo la escasez de corriente, sino que también la conexión va al parejo de la electricidad. No sé qué familiaridad tiene una con la otra, pero porque no conozco ese detalle técnico, pero están ahí, la conexión se va y se va la corriente también, o se va la corriente y la conexión. Entonces estamos fatal en ese sentido, Tomás, no hemos mejorado prácticamente
y así estuvieron sábado y domingo.
Por supuesto, estuvimos sábado y domingo, ya hoy lunes. Ahora pusieron un ratico ahí la corriente, estamos aprovechando a ver si podemos cocinar y ahora hay que ahorrar el carbón, también, porque antes los que tenían gas licuado ahorraban el gas licuado, hay que ahorrar el gas licuado, el carbón y hay que ahorrar hasta la leña, porque como decía el otro hermano del Sol, aquí prácticamente todo está a la altura del pecho en majá, como decimos los guajiros.
No, y el carbón, las notas que están puestas ahí en la prensa cubana, tremendo saco de carbón, por cierto, que lo venden aquí en Estados Unidos también. Lo que yo quisiera saber, ¿quién comercializa eso? ¿Son los campesinos de la Liga Independiente de Cuba?
aquí en San Diego de los Baños, casualmente yo trabajé para un, hace un tiempo atrás, estuve trabajando con un campesino que se dedicaba a lo que es el hecho del carbón. Tenía varios carboneros trabajando ahí y era carbón exportable. Se clasificaba aquí en un lugar que hay aquí en cerca de La Guira, ahí se clasifica y de ahí se lo llevan y se exporta para diferentes lugares del país. Sin embargo, aquí el saco de carbón que logra escoger, la persona que logra coger privilegiada, está a 1.800, 1.500 un saco de carbón. Y no solo, no es el marabú, muchas veces de madera blanca. Prácticamente, Tomás, esta anarquía no se sabe dónde va a parar. Siempre sabemos que el final es catastrófico para las personas a pie, para las personas a pie, porque ellos gozan de todos los privilegios. A ellos no se les ha tocado ningún privilegio.
Bueno, y ya no solo son ustedes los cubanos los que hablan de esto. En un extenso editorial del prestigioso diario The Wall Street Journal hoy, firmado por la periodista Mary Anastasia O'Grady, dice lo siguiente: la dictadura cubana se está quedando sin recursos, y expone que Cuba está en un colapso financiero y social, con una economía al borde del abismo, marcada por las infraestructuras en ruinas y una inflación descontrolada. El colapso financiero, la falta de recursos, el deterioro institucional, la desesperación del gobierno por sostenerse en el poder son los puntos sobre las íes de la columna de Mary Anastasia O'Grady hoy en el periódico. La señora O'Grady describe que lo único que funciona en Cuba es la legendaria represión que continúa. La columnista señala un énfasis especial en la eliminación inminente de la libreta de racionamiento, que empeorará más la situación. Con este pronóstico, Wall Street Journal, ¿qué espera Cuba y la Liga de Campesinos en los próximos meses?
Mira, primeramente te daré un recuento. En los 500 años de colonización de España, los latifundistas, en este caso no eran latifundistas, eran estas personas que manipulaban grandes cantidades de esclavos. Ellos, los esclavos comían harina, los que podían comer harina, frijoles y algunas cosas en los barracones, dormían en los barracones. Sin embargo, ellos, pese a la pobreza que había en aquel entonces, en tiempo de la colonia, ellos vivían en casas privilegiadas, tenían los mejores recursos de la época y prácticamente era así como se vivía. Hoy actualmente, para nosotros, la situación va a ser en ese sentido. El pueblo cada día va a tener menos, estamos ya de hecho en una esclavitud prácticamente asalariada, porque no es un salario lo que circula aquí dentro del país para las personas que trabajan. Pero ellos van a gozar de los privilegios, porque esta persona que escribió ese artículo no incluyó que, independientemente de que ellos a nivel gubernamental están cayendo en el colapso, de que están perdiendo dinero, su dinero, el que tienen en las arcas fuera de Cuba y dentro de Cuba, en algunas arcas que tienen también guardado su dinero, ese no lo tocan para satisfacer las necesidades del pueblo. No sé si me hago entender.
Perfectamente. Perfectamente. Gracias, Esteban, que se nos acaba el tiempo. Esteban Ageta Bascal, desde los Palacios Pinas del Río, para Cuba al Día, cerrando así nuestro programa en la tarde de este lunes 21 de abril. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia, que a pesar de los apagones, la escasez, las dificultades, la represión, intentan diariamente denunciar en Radio Martí la realidad de lo que ocurre en el país y que no reconocen los medios oficialistas controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la producción y la asistencia técnica con la ayuda de Tony Simón. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
Air Force One, contact tower 118.7. Have a good day.
Air Force One, contact tower. Good day.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe.
Air Force One, discretion, maintain 14,000.
Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, got two niner, runway 16 right for land.
For land, runway 16 right, Air Force One.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. @TV Martí Noticias. Nuestro Martí Noticias en la red X. Antigua Twitter. La inmediatez de la era digital.